¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Fútbol Infinito. 12 de diciembre, en el momento, bueno, para Aitor todavía es 12 de diciembre, así que 12 del 12. Le doy la
Por cinco
bienvenida
minutos.
desde Barcelona a Aitor Lagunas. Aitor, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás?
Igualmente, Eduardo, encantado de estar contigo y con todos los amigos de Fútbol Infinito para charlar de cómo está acabando este año 2021 en el fútbol internacional y en concreto en España, sobre todo marcado, ahora lo hablaremos, por el muy buen momento del Real Madrid y por el pésimo momento en el que se encuentra el Fútbol Club Barcelona.
Perfecto. Hoy Jaime Macías no está con nosotros porque anoche estuvo en la final de la MLS, donde el conjunto del New York City Football Club se impuso, consiguiendo el primer título de la MLS para la Gran Manzana, porque había llegado tres veces a la final en los diversos nombres de la otra franquicia de la ciudad de Nueva York. La primera, que primero se llamó MetroStars, después ahora tiene otro nombre, de Red Bull. Y bueno, el equipo filial del Manchester City es el que se ha quedado con el trofeo en la final disputada en Portland. Así que vamos a escuchar lo que nos dijo Jaime, o lo que nos dice Jaime, acerca de lo que fue esa definición.
Acá estamos, Vizca, Providence Park. Se jugó la final de la MLS Cup 2021 y New York City Football Club, un equipo del City Football Club, se consagró campeón en un partido dramático. Que lo ganaba, se le empataron al 94, se fueron al alargue y en definición por penales Johnson, el arquero, termina siendo la gran figura. New York City, un equipo de esos que te gustan, Vizca. De pelota, dominio en campo rival, pero también que se adapta mucho a los contextos. Ganó en esta postemporada de pelota parada, del contraataque, dominando el mediocampo, y el día de hoy trabajando el partido por fuera con sus fortalezas por dentro, porque el equipo de Gio Savarese le puso una marca muy firme en el mitad de campo. Lo esperó muy atrás y creo que ese fue el déficit del equipo de Savarese, porque quedaba muy lejos y en ese duelo por banda terminó contrarrestando el New York City, que debía haber superado o haberse consagrado campeón en los 90 minutos. Una liga que crece, una liga apasionante y una liga de la cual estoy agradecido por haberme permitido ser parte de sus diferentes análisis en esta definición del campeonato. Así que te dejo para que sigas con Fútbol Infinito. Tenemos un programa especial el día de hoy y ya nos sentaremos a hablar más de lo que ha sido esta final de la MLS.
Bueno, perfecto, Jaime, muchas gracias. Y nos has dejado tus apuestas. Y hay que recordarle a la gente que este episodio, Aitor, llega a todos ustedes, llega a Fútbol Infinito, gracias al auspicio de Betcris. Tuvimos combinada del fin de semana. A ver, el señor Macías, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, dijo que Atlético Paranaense ganaba, no se le dio. Hay que esperar todavía, porque no se ha jugado el Emelec Independiente del Valle, hay que esperar por el Atlas León. Pero bueno, ya ha fallado, así que él se encargará de explicarlo. Yo, modestamente, no suelo ser de entrar en estos juegos, Aitor, pero he acertado los cinco que puse. Si hubiese puesto un dinerito, me hubiese ido relativamente bien. Porque puse que ganaba la Fiorentina contra Salernitana, no era una cosa así.
Bueno, tampoco era tan imposible.
No, puse que el PSG le ganaba al Mónaco, que el Bayern le ganaba al Mainz, que el Real Madrid le ganaba al Atlético de Madrid, que el Leicester City, que ahí dije, por ahí arriesgué mucho porque tenía muchos casos de COVID, le ganaba Newcastle. O sea que no confié en la recuperación de Newcastle y terminó siendo goleada. Pero bueno, pasó eso, gracias a Betcris. Entonces, hay que apostar con responsabilidad siempre. Y bueno, vamos a hablar del fútbol. Bueno, en España se empieza a mencionar que la liga ya está sentenciada. Yo no sé si eso es tan así, pero me parece que hay dos equipos que están demostrando que no pueden competir esta temporada contra el Real Madrid. Y son el Atlético, que cae derrotado en el derbi, Aitor, y el Barcelona, que vive una semana, me parece que si ya hasta ahora la temporada no lo había hecho aterrizar, creo que esta semana lo ha dejado definitivamente, no sé si aterrizado, pero probablemente quizá hasta más allá de eso, quizá lo ha puesto en un subsuelo.
Sí, yo creo que estamos hablando de dos escenarios radicalmente opuestos, ¿no? Probablemente también producto de dos gestiones muy diferentes, la que ha hecho el Real Madrid en los últimos años y la que ha hecho el Fútbol Club Barcelona. Por ir por partes, el Real Madrid yo creo que está ahora mismo en un momento de confianza, en un momento de verse capaz, ¿no? De sacar adelante los partidos. De hecho, esta victoria contra el Atlético de Madrid es la décima seguida. Creo que es difícil, ¿eh? En este momento del fútbol en un fútbol tan competitivo, tanto a nivel de clubes como a nivel de selecciones, que haya un equipo que sea capaz de sacar 10 victorias de manera consecutiva. Y fíjate los rivales que ha sido capaz de superar en las últimas semanas el conjunto de Ancelotti. Se ha impuesto al Inter de Milán, se ha impuesto al Sevilla, se ha impuesto al Athletic Club, se ha impuesto a la Real Sociedad y se ha vuelto a imponer ahora a su rival ciudadano, al Atlético de Madrid, al que deja ahora mismo a 13 puntos de distancia. Es verdad que el Atlético de Madrid tiene un partido pendiente contra el Granada, de recuperarlo pues podría ponerse a 9, pero las sensaciones es que son muy, muy diferentes. Para mí, Eduardo, sinceramente veo a un Madrid que domina las dos áreas, porque en una tiene al mejor portero del mundo, o uno de los mejores, pero sería una lista muy, muy corta. Tiene una pareja de centrales que se ha compenetrado muy rápido y muy bien. Yo creo que Alaba le ha venido bastante bien a Militao. Estamos viendo a un Militao rendir a un nivel que yo sinceramente no le recuerdo en el Real Madrid. Eso en el área propia. Y en el área contraria, pues tiene a un Vinicius que para mí es la otra gran sorpresa individual. Para mí la gran sorpresa individual del fútbol, no ya español, sino del fútbol europeo, porque es un chico que ha evolucionado muchísimo en muy poco tiempo, después de haber evolucionado muy poco en un par de temporadas que llevaba en Europa, ¿no? Ha evolucionado sobre todo a la hora de tomar decisiones, de actuar con frialdad, de donde antes se ponía nervioso, ahora encuentra la luz rápido, incluso ya no solamente con el disparo, sino también con el pase y con el regate. Es un jugador mucho más completo y a su alrededor tiene a Benzema, que hoy no ha participado más que 45 minutos porque estaba lastrado, pero ha dejado ese golazo. Con lo cual, dominas muy bien las dos áreas y luego es que en el centro del campo ha sido capaz Carlo Ancelotti de recuperar las mejores versiones de Modric, que hoy se firmó un partidazo espectacular. De hecho, le preguntaron a Ancelotti después del partido qué destacaba de la victoria. Ojo, una victoria que prácticamente le puede dar media liga, aunque todavía es pronto, pero le deja muy bien encarado. Y Ancelotti ha dicho que las tres cosas que destaca es Modric y haber ganado los 3 puntos, ¿vale? O sea, que ya te indica un poco cómo de importante ha sido la actuación hoy de un jugador que tiene 36 años, pero que nadie diría que tiene 36 años. Casemiro es verdad que ha empezado un poquito más diésel, como suele ser en el habitual, pero es que al otro lado está Kroos, y Kroos hay un factor que es muy importante y es que ya no va a las convocatorias de la selección alemana y eso le ha permitido recuperarse de la pubalgia y rendir a un muy buen nivel. Con lo cual, el Madrid, creo, todo noticias positivas para los aficionados blancos. Es verdad que Sevilla y en menor medida Betis están por encima del Atlético de Madrid, pero yo no sé si les va a dar como para mantener la regularidad de seguir la estela del Real Madrid. Para mí la única duda es hasta qué punto el Real Madrid va a ser capaz de exprimir esos 10-11 jugadores que prácticamente lo están jugando todo cuando la temporada entre en febrero, pero es que quizá cuando la temporada entre en febrero o en marzo la Liga ya prácticamente está sentenciado. Y con respecto al Barça, Eduardo, ¿quieres que te toque el tema Barça? ¿Quieres que abramos ese melón?
Vamos por partes.
Venga.
Así te dejo también tomar un poquito de aire. ¿Qué tanto, vale, yendo un poco más al partido, qué tanto te parece que el planteo del Atlético o los errores puntuales que el Atlético cometió le abrieron la puerta al Real Madrid para ganar de esta forma? Y te entiendo perfectamente lo de Vinicius. Antes Vinicius se le nublaba el arco y se le nublaba el pase. Y ahora no se le nubla el arco ni se le nubla. O sea, tiene todo claro ahora este muchacho. Y aparte tiene la velocidad y un uno contra uno, que me parece que hoy por hoy hay muy pocos delanteros que lo tienen. Vinicius participa en los 2 goles, pero me parece que el Atlético colabora bastante con eso y por eso ahí estaba la pregunta. ¿Qué tanto hizo el Atlético como para facilitar un poco la tarea del Real Madrid?
Yo creo que cualquier equipo que se enfrente con el Real Madrid, desde luego, se va a pegar un tiro en el pie si comete el más mínimo error en salida de balón o permite recuperaciones en el carril central. Y por lo tanto, a partir de ahí, ¿no?, puede crecer tanto por la izquierda, por la derecha, como por el mismo eje. Y es lo que ha sucedido con el Atlético de Madrid. Hay que decir que el Atleti ha salido valiente, ha salido atrevido, pero le ha durado 15 minutos. Ha salido valiente y atrevido, entre otras cosas, porque necesitaba serlo, porque llegaba por debajo en la tabla y porque le convenía recortar esa distancia. Y te decía que salió valiente desde el punto de vista del planteamiento, porque no alineó a 3 centrales y 2 carrileros, sino que ubicó una defensa de cuatro piezas, colocando a Carrasco y a Correa como centrocampistas por los costados, por dentro Rodrigo de Paul, que lo estaba haciendo y lo está haciendo muy bien, y junto con Coque, y arriba pues estaban Griezmann y estaba Cuña, que le ganó el puesto a Luis Suárez, un Luis Suárez que viene bueno, pues bastante renqueante desde el punto de vista físico. Y con ese planteamiento, Eduardo, hemos visto a un Atlético de Madrid presionando arriba, atrevido a la hora de tratar de morder y de molestar la salida de la pelota del Real Madrid, consiguiéndolo por momentos, por otros no, pero conforme iban avanzando los minutos, daba la sensación de que ese centro, ese tribote del Real Madrid, Casemiro, Modric, Kroos, empezaban a pesar más que el doble pivote del Atlético de Madrid. Y Griezmann no entendía que a veces, más que compañero de Cuña, tenía que ser compañero de Coque y del propio Rodrigo de Paul en la medular. En cualquier caso, cuando estábamos en esa disquisición táctica, pues ha aparecido un fallo en la salida de balón por parte de Coque, una recuperación del Real Madrid, un balón vertical de Militao, y una jugada que acaba en la banda de Vinicius, que es capaz de poner un muy buen centro al corazón del área, y ahí, segundo fallo del Atlético de Madrid, ya no comete solamente uno, que es la pérdida, sino dos, el repliegue defensivo. Hay cinco jugadores del Atlético de Madrid en el área y los cinco están mirando al costado, al balón. El balón nunca va a entrar en la portería con un centro, jamás. Tiene que rematarlo a alguien, y quien lo remata lo hace solo. Y quien lo remata además es el máximo goleador de esta liga, que es Karim Benzema. Y quien lo remata a las mil maravillas.
Creo que la jugada también simboliza un poco de... Porque Ancelotti también mencionó la seguridad que el equipo tiene, y el funcionamiento, seguridad, serenidad. El Atlético me parece que hoy por hoy es un manojo de nervios. Viene de conseguir esa clasificación con las uñas en Oporto. Y me parece que antes el Atlético, Aitor, te esperaba... Trataba de no cometer errores y trataba de inducirte a un error, pero ahora da la sensación de que el Atlético va tan desesperado, va tan forzado, que mismo fuerza sus errores. Y contra un equipo que me parece que sabía perfectamente el guión del partido, como fue el Real Madrid, daba la sensación de que bastaba solamente con un gol, hasta que llegó la segunda equivocación del segundo tiempo.
Antes el Atlético de Madrid no se exponía jamás, no corría ningún riesgo superfluo. Nunca, y como tú dices, sobre todo trataba de forzar los errores contrarios, porque además era capaz de evitar los propios y disfrutaba defendiendo el área. Y yo creo que eso es algo que el Atlético de Madrid han ido pasando los años y ha ido perdiendo quizá alguno de esos de esas características casi casi definitorias, ¿no?, del equipo del Cholo Simeone. Ahora vemos, bueno, pues que el Atlético de Madrid lleva 18 goles encajados, que es una cantidad reducida, pero en términos del Atlético de Madrid, pues es considerable, sobre todo contras, transiciones,
balón parado. Más de un gol por partido, cosa que el Atlético antes no te permitía esa cifra.
Totalmente. Incluso yo creo que es verdad, también hay que decir que tiene bajas en la zona defensiva. No podía contar con Savic, no podía contar con Jiménez, no podía contar con Bersálico. Trippier había llegado justo para formar parte de la citación, pero no para ser titular. Claro, también un poco la pregunta es ¿qué hace un equipo con cuatro centrales si su entrenador tiene en mente jugar casi todos los partidos o muchos de los partidos con tres? Pues evidentemente como mínimo vas a necesitar cinco para prever posibles lesiones, posibles sanciones. En todo caso, hoy te decía que ha cometido fallos defensivos en la pérdida, en el centro del campo, pero luego también en conceptos de retorno, ¿no?, en conceptos de defender el área propia. Y eso sí que creo que es una mala señal, y desde luego no es algo que le esté sucediendo o que le haya sucedido puntualmente hoy, sino que le viene pasando durante toda la temporada. Y ojo, otra de las novedades, incluso yo he empezado a ver que le empieza a pasar factura también al propio Jan Oblak, que para mí era el mejor portero parador, como portero parador, como portero bajo palos, el mejor portero del mundo. Y esta temporada estamos viendo que ya no hace tantos milagros como tradicionalmente venía haciendo el arquero esloveno.
Sí, totalmente. Un pilar absoluto que el Atlético de Madrid tenía allí, al cual le llegaban poco, y cuando le llegaban, él se encargaba, ¿no?
Lo contrario de lo que le pasa a Courtois ahora, Eduardo.
Exactamente, es totalmente la contracara, pero quizá pasa también por eso, ¿no? Como que un poco como que el Madrid, Aitor, adoptó no quiero decir una postura cholística, pero sí es como la de esperar el partido, la de esperar los errores, la de esperar las oportunidades de jugar muy prolijo, aparte tiene un centro del campo que te puede jugar súper prolijo, que te puede morder, que te puede achicar, o sea, es como que todo se ha volteado, y el Atlético antes sabía muy bien cómo custodiar, incluso cuando se enfrentó a Cristiano Ronaldo, cómo hacer para que Cristiano Ronaldo no lo lastimase, para no dejarle espacio, y hoy, no sé, es como que a la primera que lo dejó solo a Vinicius y Asensio, el equipo sufrió el revolcón del siglo, porque como decías, se quedan mirando la pelota, Felipe no es capaz de entender que, sí, que está muy en línea con Vinicius y que es el último, y que de última, si va a ir a cerrar sobre Vinicius y si va a dar el paso adelante, mejor darlo cerquita de Vinicius para poder estar más encima y que después el equipo replegase mejor, en fin. Creo que son muchos desatinos. Sí.
El segundo gol, Eduardo, es también una acción muy vertical por parte del Real Madrid, con una salida de Militao desde atrás, una peinada de Jovic, y de nuevo Vinicius.
Pero queda un espacio, en el medio tremendo, como le pasó en el partido contra el Milan.
Es que yo creo, fíjate, que esta temporada, para empezar, el Atlético de Madrid parte como favorito simplemente porque ya luce la chapa de campeón vigente. Pero es que además, frente a un Real Madrid que pierde a jugadores importantes como Ramos y como Varane, que no consigue convencer o que no consigue directamente fichar, ¿no?, a Mbappé en el mercado de verano, y frente a un FC Barcelona que además de perder a Griezmann, sobre todo y especialmente había perdido a Messi, es decir, uh-huh, el Atlético Madrid contra dos equipos que han perdido piezas importantes como son Madrid y Barça, es que el Atlético Madrid además se refuerza porque consigue a Griezmann y consigue a Rodrigo de Paul y consigue a Cuña. Son tres jugadores ofensivos, son tres jugadores de ataque, son tres jugadores para mirar a la portería contraria. Y yo creo que el Atleti del Cholo, el Atleti de este Cholo, este Atlético, es un equipo con muchos jugadores para atacar y quizá no tantos para defender. Lo que te estaba diciendo ahora acerca de los centrales es una cuestión meramente numérica. Si tú quieres alinear muchas veces a tres centrales y tienes a cuatro, pues hombre, probablemente en alguno vayas a tener problemas. Si la temporada viene mal, si coinciden las bajas, si Savic cae, si Jiménez, que sabes que además es un jugador proclive a lesionarse, pues también va cayendo, pues vas a tener que hacer inventos como lo de meter a Condovia de central. Entonces yo creo que por un lado estaban las expectativas del Atlético de Madrid, que se rumoreaba o debatíamos aquí en España de si podía tener la mejor plantilla de su temporada, de su historia en esta temporada. Y por otro lado, ese intento de virar el rumbo, que yo creo que el Cholo ya lo ha intentado varias veces, para tratar de ser un equipo menos reactivo, para tratar de ser capaz de abrir mucho más de manera holgada las latas que a veces le plantean, los candados que a veces le cierran los equipos cuando se miden contra el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque el Atlético de Madrid ya es un equipo grande, ya no es el equipo al que llegó el Cholo hace 10 años, es un equipo muy grande. Entonces, no creo que le esté acabando de dar lo que quería crecer ofensivamente con lo que ha perdido defensivamente. Y en ese balance, un poquito peor, pues se encuentra un Atleti que creo que tiene unos cuantos puntos menos de los que llevaba el año pasado a estas alturas.
Uh-huh. A ver, el Real Madrid, que ha perdido puntos en la derrota contra el Español y después ante Villarreal, Levante y Osasuna. Uh-huh. O sea, le ha ganado a todos los posibles contendientes al título. Al Betis le ganó la última jugada, a los demás creo que les ha ganado, bueno, al Sevilla también me parece que sufrió un poquito con el Sevilla, o sea, sufre, sí, con los dos equipos que me parece pintan como que más le pueden disputar el campeonato. Pero a lo que voy es, que me gustaría conocer tu opinión, ¿es muy bueno el Real Madrid o el nivel del resto ha caído mucho?
Tú decías antes que el Madrid como que le había robado un poco el alma al Cholo o al Atleti del Cholo. Yo creo que el Real Madrid con Ancelotti es un equipo que no se hace muchas preguntas. En general, el Real Madrid no se hace muchas preguntas estilísticas, nunca a lo largo de su historia. El estilo del Real Madrid es ganar, es meter metal en las vitrinas. Ese es el estilo, ese es el relato que tiene el Real Madrid, ¿no? Pero creo que este año con Ancelotti es un equipo eminentemente práctico. Y Ancelotti lo que ve es que tiene un portero que para y un delantero que marca. De hecho, tiene dos delanteros que marcan. Tienen a los dos máximos, a los dos máximos realizadores de la Liga Española en estos momentos, como es Benzema y Vinicius. Además, dos delanteros muy diferentes y, por lo tanto, complementarios. Porque uno se mueve muy bien al espacio, el otro combina mucho mejor, entiende de maravilla el juego. Benzema es un futbolista, no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Es un delantero, pero con alma de centrocampista, ¿no? O de media punta. Entonces, creo que entre los dos, por fin, han empezado a hablar el mismo idioma. Insisto en lo que te comentaba antes, Vinicius creo que ha pegado un salto monumental, absolutamente sorprendente en su juego. Pero volvemos a lo de antes, es decir, estamos en un fútbol de distancias muy cortas, de marcadores muy estrechitos. Tú lo estabas ahora repasando, ¿no? Incluso los partidos que ha sacado adelante, especialmente en casa el Real Madrid, han sido partidos, bueno, pues contra el Athletic Club apuradito, contra el Sevilla apurado, Villarreal y Osasuna le sacaron un empate, el Sheriff Tiraspol le venció en la Champions. Entonces, bueno, esos marcadores estrechos, si tú tienes a jugadores que en el área, bien sea en la propia o en la contraria, son capaces de imponerse, pues hombre, tienes bastante, bastante ventaja, ¿no? Yo creo que al final el hecho del tribote mágico este que tiene ahí con Casemiro y Modric y Kroos, que no los va a cambiar mientras se tengan en pie, casi te digo que es una solución especialmente rentable cuando el equipo va ganando. O sea, es casi casi una solución defensiva para mantener el balón y que no lo tenga al contrario. Algo que, esto no es tan, tan cholista como casi casi incluso guardiolista, ¿no? Como de juego de posición. Y eso lo hace el Real Madrid a las mil maravillas porque tiene sobre todo a Modric y a Kroos que son capaces de mover al equipo a su ritmo. Mientras los partidos se manejen al ritmo de estos dos, de Kroos y de Modric, y siga activando con peligro a Vinicius y a Benzema, yo creo que el Madrid va a sacar adelante los partidos. Lo que pasa es que tengo una duda con respecto a no tanto la competición nacional, sino con la Champions. El ritmo va a ser el mismo. ¿Van a llegar todos los jugadores que ahora mismo son titulares indiscutibles perfectos al mes de marzo o abril? Pues estos son incógnitas que iremos resolviendo.
Sí, quizá hay un poquito más de recambio, pese a las bajas de Bale y de Hazard, en el ataque, porque ha enchufado por momentos a Rodrigo y ha funcionado. Ha enchufado en estos últimos partidos a Asensio, y ahí está, Asensio ha marcado este domingo. Ha enchufado a Jovic y creo que también le ha podido sacar los mejores minutos o los más certeros que ha tenido este delantero. Entonces, en defensa también había sufrido la baja de Mendy, había sufrido la baja de Carvajal, algún central generalmente siempre le faltó y no tiene tantos, pero es como que el Madrid ha sabido estirarse y ha sabido encogerse, y esa es quizá la ventaja más importante que ha sacado en la Liga. Yo creo que el debate lo vamos a dejar un poquito más para adelante, si es que tenemos tiempo en este programa, de la posición del Madrid y de los equipos de la Liga en Europa, porque creo que eso es otra puerta que tendríamos que abrir un poquito más adelante. Creo que al Atlético me lo has descrito muy bien, o sea, el Atlético pasa y a la larga, Aitor, creo que cumple con el objetivo de la semana, porque como había empezado la semana, más allá de que sea una semana de cero punto en la Liga, creo que la cosa pintaba para peor para el Cholo, así que esté con vida en la Champions y que sepa que puede, que está un poco mejor que el Barça en la Liga, no creo que, o sea, para el campeonato da la sensación de que no le va a dar, eso seguro.
Sí, da esa sensación. Yo, de hecho, el Cholo ha dicho después del partido que el objetivo es mirar al equipo que tienen inmediatamente por encima, no pensar tanto en la Liga, sino tratar de dar alcance al Betis y bueno, un poco pensar en tratar de ir cerrando o ir asegurando esa posición de Champions para el año que viene, que al final es de donde viene buena parte de los ingresos. Y sí, desde luego, ya no te digo tal y como comenzaba la semana. Si me preguntas en el minuto 60 del partido contra el Oporto, te digo, lo tiene peludo, lo tiene muy complicado el Atlético de Madrid, pero mira, supo aguantar y la verdad es que también Taremi pues no es Benzema, eso también hay que decirlo. El delantero del Oporto tuvo varias oportunidades y Benzema ha necesitado una para subir al marcador.
Bueno, fíjate cómo el Atlético utilizó la fórmula Atlético, la fórmula del Cholo, encontró un error, lo aprovechó y trató de no cometer errores, pese a que algún revolcón siempre ha sufrido este equipo. Pero hay mucha gente, bueno, el cántico con sorna, sarcástico del Bernabéu fue simbólico. Es evidente que ellos lo ven caído al Atlético, lo ven y ven la cara del Cholo, y a lo que le apuntan es a la cara del Cholo, no al escudo, ni a Gilmarín, ni a Cerezo, ni a Coque, ni a nadie, ni a Suárez, sino que le apuntan a la cabeza del Cholo porque es enemigo más temido y ahora está caído el Cholo. ¿Por qué está caído el Cholo? ¿Porque elige mal los jugadores? ¿Porque los eligió mal? ¿O porque es incapaz de encontrarle una vuelta a ese estilo que tan bien le vino al Atlético de Madrid en esta ya casi década del Cholo Simeone?
Sí, estamos a punto de cumplir 10 años de su llegada a un equipo que, recordemos, había caído cuando él aterrizó en el entonces Estadio Calderón. Había caído contra un Segunda B, que es tercera categoría en España, fuera ya del fútbol puramente profesional. Había caído en Copa del Rey. Bueno, había una gran crisis. Se dio salida al anterior técnico, que era Gregorio Manzano, y llegó el Cholo Simeone. Y tú decías que apuntan los aficionados del Real Madrid con sorna y con ganas un poco de hacer daño, pero que forma parte de la rivalidad. Yo creo que es una ironía de la rivalidad. Apuntan a la cabeza del Cholo, pero por la sencilla razón de que es que el escudo del Atlético de Madrid y quien manda en el Atlético de Madrid no es otro que el Cholo Simeone. Hay equipos en los que manda el presidente. Y ahí, por ejemplo, podríamos mirar al Real Madrid. Hay equipos en los que manda el entrenador. Y ahí podríamos mirar, pues no sé, al City de Guardiola o incluso al Liverpool de Klopp. Pero es que el caso del Cholo es clarísimo, que es quien decide, quien hace, quien deshace, quien decide qué jugadores no continúa, quien sugiere, oye, es que Luis Suárez me parece que va a salir, ¿por qué no vamos a por él? Quien apuesta por Griezmann. Entonces, está claro que los seguidores del Real Madrid pues van a fijarse precisamente en quién es ese líder, ¿no?, del Atleti. Y si está caído o no está caído, sí que es verdad que da la sensación de que la temporada no ha empezado bien, ¿no? Son 10 años, como estábamos diciendo antes, es mucho tiempo. Las ideas a veces pues se agotan, hay que renovarlas. Los liderazgos no sé si también se resienten. Pero claro, hace 4 meses o 5 meses el Atlético de Madrid se proclamó campeón de Liga. Y se proclamó, yo creo que muy justamente, campeón de Liga. Es verdad que la segunda vuelta se hizo un pelín larga, pero yo creo que merecidamente se proclamó campeón de Liga. Entonces yo creo que hay que ser muy cauto antes de querer proclamar, ¿no?, así de manera como muy tajante, el ciclo del Cholo parece que se agota. Yo simplemente creo que lo que te comentaba antes, que hay un intento de evolucionar en su juego, de tratar de darle más matices a su juego, pero claro, a veces cuando la historia de la manta, ¿no?, te tapas un poco la cabeza, pues descubres los pies. Y luego también hay otro factor, que el Cholo ha sido bastante insistente en ello, y es que hay muchos jugadores que están, esto lo digo yo, a mi modo de ver, lejos de su mejor versión. Y son jugadores importantes. Desde luego Luis Suárez está mal. No sé si va a ser capaz, además, de recuperar, ya no digo su mejor versión, sino una versión que ayude al equipo. O que ayude con regularidad. Coque no anda fino tampoco. Hablábamos antes de la cuestión de los centrales. Los cuatro dejan dudas. En algunos partidos siempre alguno comete algún error, falta de concentración, despistes en acciones.
Te lo resumo. ¿Quién anda bien hoy en el Atlético de Madrid?
Yo creo que anda bien Griezmann, sin tampoco tirar cohetes, pero bueno, empieza a parecerse al Griezmann que se fue a Barcelona y no el que volvió de Barcelona. Está bien Carrasco, aunque hoy en el derbi contra el Real Madrid tampoco ha aparecido demasiado. Y me están gustando los minutos que están teniendo Rodrigo de Paul, que está teniendo Correa. Cuña parece que ha entrado con un puntito de chispa. Bueno, yo creo que son jugadores que sí que están aportando, el propio Marcos Llorente en menor medida. Pero insisto, son 4 o 5. El resto, o muchos de ellos vienen de jugar la Eurocopa, o vienen de jugar la Copa América, o vienen de jugar los Juegos Olímpicos. Es decir, que me da la sensación de que hay ahí una labor de recuperación que todavía no ha terminado el Atlético de Madrid de muchas de sus piezas importantes, lesiones, lo hemos dicho, fallos defensivos que suelen ser impropios en este Atlético de Madrid. Y luego, pues, obviamente, si tú tenías a un Luis Suárez que el año pasado te garantizó una muy buena cuota de goles, y este año creo que lleva 6 partidos seguidos sin marcar, pues eso evidentemente también lo vas a notar.
Uh-huh. Hay un tema de estilo, ¿no?, que el Atlético parece no querer discutir, Simeone parece no querer discutir, pero como decías, es un equipo que está intentando darle una vuelta de tuerca a ese hecho de no esperar siempre los partidos, de no jugar siempre reactivo, de entender que hay partidos en los cuales va a tener que ser más protagonista. Algo no está funcionando. El equipo a veces cuando va a presionar, no va a presionar en bloque, entonces deja, como le ocurrió en el cierre del partido contra el Milan, como le ocurre en la jugada del segundo gol aquí, o sea, deja demasiados espacios, cosa que antes no le pasaba. Es que el equipo no puede jugar otra cosa, o que Simeone no le ha sabido enseñar a jugar otra cosa. ¿Cuál es tu visión?
Mi visión es que ahí hay una voluntad por parte de Simeone de ser muy intervencionista con el sistema, eso para empezar. Y, por ejemplo, Saúl se fue del Atlético de Madrid diciendo que estaba harto de casi desorientarse con la posición en la que le quería jugar, le quería alinear el Cholo Simeone, ¿no? Vemos que el Atlético de Madrid muchas veces comienza con tres centrales y a los 20 o 25 minutos pasa a jugar con cuatro defensas y ubica muchas veces a Carrasco como extremo. Pero a lo mejor el siguiente partido lo comienza al revés y a los 20 o 25 minutos cambia, porque no termina de acertar con la tecla. Es decir, no creo que realmente no está dándole continuidad a ningún sistema, porque ningún sistema de momento le está funcionando. Uh-huh. Y yo creo que eso ya es un síntoma preocupante para un entrenador tan controlador como es el Cholo. Luego, el factor individual yo creo que es importante. Es decir, cuando tú tienes varias piezas que están lejos de su mejor nivel, pues al final el conjunto se va a resentir. Y con respecto a lo estilístico, yo sí que creo que el Cholo, pero no esta temporada, temporadas anteriores, ha intentado ser un poco menos dependiente de las contras, del balón parado. Como te decía antes, conforme vas aumentando en tu nivel de exigencia, los rivales también empiezan a jugarte a ti como tú jugabas hace unos años, ¿no? Entonces, ahora el juego que recordamos de ese Atlético de Madrid, sobre todo campeón en 2014, es el juego que muchas veces le plantean los rivales al Atlético de Madrid. Y evidentemente al Atlético de Madrid con el juego que tenía hace 6 años no le alcanza para desequilibrar. Entonces, a mí me parece que está bien diagnosticado el problema por parte de Cholo Simeone. Lo que de momento no está bien es el tratamiento que está aplicando, por lo que te decía antes, porque intenta crecer con el juego y por eso yo entiendo que va a buscar a Griezmann y por eso yo entiendo que va a buscar a Rodrigo de Paul. Intenta crecer con el juego, pero lo que de momento le está rindiendo, lo que de momento le está aportando ese crecimiento es menor a lo que está perdiendo defensivamente. Uh-huh. Y a mí me gustaría pensar que uno puede crecer ofensivamente sin mermas defensivas, sin pérdidas de concentración, sin fallos tontos en el área, sin defender fatal las acciones a balón parado, porque yo sinceramente creo que estas circunstancias son compatibles con crecer un poquito más con la pelota, ser un poco más propositivo, pero de momento al Atlético de Madrid no le está saliendo.
Claro. No hay un Godín, no hay un Thiago, no hay un Gavi, no hay un Juanfran, no hay un Felipe Luis. Pero claro, el tiempo va pasando ya, muchos de estos jugadores casi que no están ni siquiera en activo. Entonces, el tiempo ha ido pasando y el Cholo ha tenido que ir
modificando. Sí, pero Eduardo, perdona, es que sin todos esos jugadores, sin todos esos pretorianos que tú acabas de mencionar, el año pasado se proclamó campeón. Es decir, que yo creo que el año pasado el Cholo ya generó una nueva camada de pretorianos. Está Coque, está Oblak, está Carrasco, que volvió de China en un estado de forma espectacular. Está ahora Griezmann, que lo ha recuperado. Está Luis Suárez, que es un jugador con un peso específico muy, muy grande. Pero
A ver, saquemos el resultado, aunque en el fútbol lo que importa es el resultado. ¿Pero te convenció el Atlético campeón de la temporada pasada en toda la integridad? Quizás el de la primera vuelta fue mucho más convincente que el del final, donde llegó con el combustible muy justito.
Llegó justo, pero llegó y a mí sí que me convenció, sí que me gustó. Y ahí, y en ese Atlético sí que aprecié por partidos y por momentos el intento, sobre todo también porque el propio Cholo lo dijo, lo reconoció. La llegada de Luis Suárez te cambia como equipo. Ya no solamente el factor que yo te estaba comentando de que los rivales muchas veces le plantean candados, cerrojitos, como hacía el Atlético de Madrid hace 5 o 6 años, sino que el hecho de tener un jugador con un radio de acción más limitado, pues producto de la edad también, como Luis Suárez, hace que o acercas la jugada al área contraria O Luis Suárez no la va a acercar él, porque Luis Suárez no te va a aguantar una carrera de 40 metros, o si te aguanta una, la segunda no te la va a hacer. Uh-huh. Y además es que tampoco te va a ayudar en la presión, ¿no? Te comentaba que hoy, por ejemplo, en el derbi contra el Real Madrid, los primeros 15 minutos el Atlético de Madrid le he visto como muy envalentonado con esa presión alta, eso hubiera sido imposible si hubiera estado Luis Suárez. Es que es imposible. Entonces, tú a Luis Suárez lo tienes que acompañar, le tienes que dar el contexto para que pueda aparecer allí donde todavía, y yo creo que hasta que se muera va a ser un jugador definitorio. Porque si tú con 60 años eres capaz de ponerle una pelotita a Luis Suárez dentro del área, seguro que te la va a mandar entre palos, seguro. Uh-huh. Y eso es lo que entendió el Cholo el año pasado, y para mí sí que fue un campeón, desde luego mejor que el FC Barcelona y también mejor que el Real Madrid, aunque es verdad que el Madrid acabó bien la temporada, pero yo creo que en el global fue un campeón merecido.
Escucho tus argumentos y te creo, y también pienso, por ejemplo, en el partido que el Atlético le hizo al Barça y que se lo ganó muy bien, probablemente con la mejor actuación de toda la temporada en todas sus líneas, pero también...
¿Esta temporada?
Sí, cuando le gana 2-0.
Yo creo que, las dos actuaciones más completas del Atlético de Madrid esta temporada son una goleada contra el Real Betis Balompié, en la que el Betis iba pensando más en el derbi de la capital andaluza que en ese partido que tenía contra el Atleti. Y como tú dices, el partido contra el FC Barcelona. Lo que pasa es que, claro, el FC Barcelona esta temporada... Y la pregunta es, ¿el FC Barcelona
cuál es?
Es un termómetro que no sé si da bien la temperatura.
No, y aparte, en esa semana, el Betis es apabullado por el Atlético de Madrid, es apabullado por el Bayer Leverkusen y después pierde malamente el derbi frente al Sevilla. Las curvas de algunos de los equipos son muy particulares. No me quiero, te digo, meter en ese tema de cómo está la liga, de la intensidad de los equipos, del aspecto físico de los equipos, porque abriríamos otra caja de truenos y tendríamos para un infinito, hiperinfinito.
Infinito.
A lo que voy es que yo te escucho y te creo. Siempre te creo porque te quiero, Aitor, pero veo la... Tengo la imagen de ese Atlético que no pudo competir contra el Chelsea. Está bien, Chelsea dirigido por un entrenador extraordinario, que fue campeón de Europa, con una plantilla extraordinaria, o sea, un equipo realmente superior. Y de hecho, me parece que se coronó con total justicia porque supo cambiar a tiempo de la época, de la nube negra de un símbolo como Lampard. Entonces, a mí me deja un poco esa sensación, como que el Atlético está en una nube negra pero porque depende demasiado del Cholo y el Cholo no está pudiendo encontrar las alternativas. Y mucha gente está cayendo en el desánimo y por eso el nivel se ha venido para abajo. Pero esa es mi lectura, ojo. Yo no te pido que estés de acuerdo con ella.
No descarto que tengas una parte importante de razón, pero yo creo que también es que las expectativas han crecido mucho en el Atlético de Madrid. Y como te decía antes, la expectativa de un equipo que el año pasado fue campeón y que este año es el único de los tres grandes de España... y que me perdonen aficionados del Sevilla, Real Sociedad, Betis, Villarreal, pero los tres grandes gigantes en España, que son Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético Madrid, es el único que se ha reforzado, es el único que ha mejorado su plantilla, es el único que ha ampliado ese fondo de armario necesario para poder acometer tres competiciones exigentes, como son Liga, Copa y Champions, es el Atleti. Entonces, la sensación es, ostras, ojo, orejas tiesas todo el mundo con este Atlético de Madrid, porque como decíamos, es que en el último día de mercado da un golpe con la llegada de Griezmann, trae a Acuña, que bueno, es un jugador que generaba alguna incógnita, pero que realmente ha caído bien.
A futuro, sí.
Y sobre todo lo de Rodrigo de Paul, que daba la sensación de que sí que era un futbolista que le podía dar más matices con pelota de lo que ya había tenido el año pasado en esa ubicación. Más el crecimiento que uno espera de Joao Félix, que ese es otro de las grandes... campos de batalla y de los grandes de las grandes exigencias que yo creo que tiene Cholo Simeone por delante. No lo sé, yo sinceramente creo que es un problema de exigencias, es una crisis de crecimiento. Cuando no los niños crecen, a veces la ropa se les queda chica, se les queda pequeña, y probablemente pues esta temporada el Atleti la ha empezado mal, pues producto de lo que te decía, ¿no? De 10 años constantemente entrando en Champions, con lo que eso implica a nivel económico, dos títulos de Liga, el único entrenador que ha ganado dos títulos de Liga con el Atlético Madrid en los últimos 60 años, que se dice pronto. No lo sé, yo a mí el estilo de que ha propuesto muchas veces el Cholo no es el que como aficionado, dijéramos, de la calle, pues más me gusta, pero entiendo que le ha dado unos resultados que al Atlético Madrid ningún otro entrenador creo que le podría haber dado. Ahora, si la pregunta es, ¿qué margen tiene o qué futuro le ves? ¿Qué fecha de caducidad le intuyes al Cholo como entrenador del Atlético de Madrid? Yo creo que el Cholo solamente se va a ir del Atlético de Madrid cuando él quiera. Y es verdad que ha habido momentos en esta temporada, como por ejemplo la victoria contra el Cádiz, en el que se le ven gestos de...
agotamiento.
De no... Sí, de que realmente ya se le están empezando a acabar las ideas. Pero bueno, es una sensación mía.
Sí. Yo en lo personal, y se lo he dicho a Jaime, aunque hay gente que incluso hasta el propio biógrafo del personaje piensa que no es un estilo compatible... A mí me encantaría ver a un entrenador un poquito más audaz como el Muñeco Gallardo, que necesitará adaptarse al fútbol europeo, porque creo que esta plantilla se le puede sacar mucho más, obviamente, dándole confianza, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa es que es lo que te decía antes, que es que el Cholo se ha hecho con una posición de fuerza tal, tan grande dentro del club, que muchas veces incluso cuando quieres... no criticar, pero sí deslizar algún comentario que quizá no es tan, tan positivo, los aficionados del Atlético de Madrid como que directamente atacan, ¿no?, al periodista, porque consideran que están faltando a esa figura sacra, ¿no?
Algunos, porque ha habido algunos silbidos en el propio Metropolitano.
Sí, pero yo te digo que si haces un referéndum, ganas el referéndum como se ganaban los referéndums en la Unión Soviética.
A mano alzada, sí. Sí.
Totalmente.
Bueno, a ver, el Barça, ¿puede rescatar algo en esta temporada?
El Barça viene de un proceso de autodestrucción muy, muy profundo. Yo creo que el Barça lo que tiene que hacer es precisamente parar el proceso de autodestrucción y empezar a levantarse, empezar a construir. No sé si está todavía en el fondo del fondo. El otro día, después de caer contra el Bayern de Múnich, y además caer de una manera que dejó muy malas sensaciones, y de salir de la fase de grupos, de salir de la Champions en fase de grupos por primera vez en 20 años, Xavi dijo algo así como: hasta aquí, ahora comienza una nueva era. Y yo pensé, esta carta creo que te la podrías haber guardado para un poquito más adelante. Porque sinceramente no estoy seguro de que el Barça todavía no tenga un poco más de margen para caer. Y por ejemplo, no estoy seguro de que el Barça se meta entre los cuatro primeros como futuro participante de la Champions el año que viene. Y para mí, por ejemplo, que no se metiera en la Champions el año que viene implicaría, como te decía antes, que todavía hay más margen para caer. Porque además es que le condena a una especie de espiral en la que al no clasificarte para la Champions dejas de ingresar el dinero que es fundamental para poder restañar tus cuentas. Pierdes también, yo creo que un punto de convencimiento para ser capaz de atraer talento que ahora mismo necesita el FC Barcelona, más allá de sus problemas económicos. ¿Cómo vas a ir a buscar a según qué perfiles de jugadores si estás jugando en la Europa League? Pues es muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que la llegada de Xavi... pensaba que no iba a operar grandísimos milagros y efectivamente no está operando grandísimos milagros, no está consiguiendo, no está siendo o no está haciendo lo que, por ejemplo, hizo el propio Cholo cuando llegó o lo que hizo Tuchel cuando llegó al Chelsea, que creo que son casos como muy paradigmáticos y bastante poco usuales de cómo un entrenador es capaz de directamente, ¿no?, captar cuál es el problema del equipo o los problemas del equipo, intervenir y solucionarlos. Pero en el caso de Xavi, no por falta de talento, no por falta de sabiduría, no por falta de visión de juego, no por falta de experiencia en esa casa, que es una casa también particular como es el Barça, sino porque es que le faltan las soluciones, le faltan las herramientas, le faltan los jugadores. Hoy se ha retirado lesionado Dembélé, y con Dembélé lesionado se completa absolutamente todo el panorama ofensivo lesionado en la enfermería. Agüero, Braithwaite, el propio Dembélé, Ansu Fati... Claro, son jugadores que tienen que aportar gol. Depay, que estaba tocado, efectivamente. Y además a eso le sumas que solamente tienes a Luke de Jong, que es un jugador en el que Xavi no cree, está clarísimo, y al que creo que le van a quedar semanas para abandonar la disciplina del Barça. Pero también te falta Pedri. Sí, pero Pedri sí que lo tienes, pero el problema es que Coutinho yo creo que es un caso perdido para el Barça.
Sí.
Y es un caso perdido además con un sueldo muy alto. Entonces, insisto, no tiene las herramientas, no tiene las soluciones, no tiene los jugadores. Creo que Xavi es un técnico que le gustaría jugar con extremos, no tiene extremos. o le faltan los extremos. Le gustaría jugar con futbolistas que puedan ser desequilibrantes. No tiene jugadores que sean desequilibrantes hasta el punto de que si no está Ansu Fati, Dembélé parece que sea la combinación de Pelé, Maradona y Van Basten. Y no lo es, no lo es. Es un jugador anárquico, es un jugador atropellado, es un jugador imprevisible, pero no es un jugador fino, ni en la definición ni en el pase, ¿no? Entonces, tiene problemas muy grandes Xavi Hernández. Tiene problemas, por extensión, muy grandes el FC Barcelona. Y la junta directiva de Joan Laporta, que está constantemente escudándose en los fallos y en los errores, que los hay y muchos, de la junta directiva anterior, ya lleva casi un año. Y ha tenido un mercado de verano para poder operar y para poder cambiar y para ser imaginativo a la hora de reducir salarios. Y lo único que sabemos es que tuvo que vender a Griezmann y gracias en el último minuto del mercado y que no pudo continuar con Messi.
Regalar.
Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Entonces, claro, yo está muy bien que, y todos sabemos que la junta directiva del señor Bartomeu fue una junta directiva pues nocivísima, ¿no? Letal para los intereses del FC Barcelona y está por ver...
Desastrosa.
No, y está por ver incluso hasta qué punto puede llegar incluso hasta los tribunales. Bueno, ya está en los tribunales, de hecho. Pero dicho esto, el recurso de los de antes lo hicieron todo muy mal. Cuando ya llevas casi un año en la presidencia, pues empieza a tener algo menos de vigencia. Yo quiero ver las soluciones que consiga activar Laporta y su mano derecha, el señor Mateo Alemany, en el mercado de invierno. Porque de lo que pase en el mercado de invierno y de lo que pase en la enfermería, creo que van a depender pues las pocas o muchas opciones que tenga el FC Barcelona de estar el año que viene en la Champions. Y no creo que se pueda imputar ni se pueda erigir a Xavi Hernández como un gran responsable si el Barça no consigue estar en la Champions.
Bueno, pensaba mientras hablabas de a qué punto bajo podría llegar el Barça, pensaba que el Liverpool en los últimos 10 años o hasta que llegó Klopp había estado muy bajo, ni hablar de todo el tiempo que le había pasado, transcurrido para volver a ser campeón de la Liga. Entonces, hay antecedentes de equipos que han estado bajo. Todavía sigue el Milan, sigue estando muy bajo, pero de los transatlánticos. El Manchester United sigue abajo, sigue con poder económico, porque es una mega empresa. Pero sigue futbolísticamente sin poder suplir la imagen de Alex Ferguson, que aún con la que tenía Ferguson, por ejemplo, el Barça dejó una marca en el mundo del fútbol, a nivel futbolístico mucho más profunda que la que dejó el propio Ferguson en sus 26 años. Pero a lo que voy es que creo que el punto de sinceramiento de Laporta podría estar, y esta es una lectura particular, en decir, me equivoqué con Agüero. Me equivoqué al no intentar negociar esas fichas caras como la de Coutinho, pese a que estaba lesionado. Le pusieron demasiado peso a la figura de Ansu Fati al renovarlo y al blindarlo. No sé por qué allí, si su agente tiene mucho que ver con todo eso y el Barça se fue detrás de esa rueda porque pensaba que era la ganadora, pero ahí están todos esos desatinos que los tienen que pagar los entrenadores, Aitor, porque los entrenadores operan con lo que tienen, y me habías mencionado a Tuchel y al Cholo. El Cholo tenía un fenomenal equipo, me parece que por talento el mejor equipo que tuvo en todos estos 10 años del Atlético de Madrid, y Tuchel ya sabemos a la gente que tenía, que incluso ahora se discute si Lukaku le ha hecho mal a este equipo porque le ha obligado a modificar su dinámica de ataque. Entonces, ¿por dónde empezar en todo esto? Yo entiendo que para ahí se puede seguir cayendo, pero me parece que Laporta ha equivocado el cómo encarar el discurso de la reconstrucción.
Para mí, fíjate, Eduardo, el principal fallo, error de Laporta, y creo que ha cometido varios, es haberle dado continuidad precisamente a un entrenador en el que no crees. Para mí ese es el principal. Es decir, tú cuando llegas a un equipo y el ejecutivo principal de un club de fútbol, la persona que ha de tomar las decisiones más importantes es el entrenador. Y Koeman no era un entrenador del gusto de Laporta. Y Laporta termina la temporada pasada, la temporada en la que el Barça puede pelear por el título, pero hay una derrota contra el Granada que termina de alejarlo. Laporta salen en declaraciones públicas diciendo que esa manera de caer y esa manera de no competir por el título de liga cuando parecía que lo tenían todo a favor, pues tenía que pasar factura y que tenía que acabarse ese ciclo. Y de hecho hay dos semanas, Eduardo, si recuerdas, en las que, dos semanas entre mayo y junio, en las que la posición de Koeman está muchísimo más fuera que dentro. Y finalmente, como no termina de convencerle nadie de los que están disponibles, y en ese momento concreto parece que la relación entre Laporta y Xavi no es muy fluida porque Xavi había apoyado a otro candidato en las elecciones a la presidencia, pues en ese momento Laporta se da cuenta de que tiene que continuar con Koeman. Pero si tú no crees en Koeman, tu obligación como presidente es buscar la solución para que Koeman no continúe. Y lo que ha sucedido es que ya el Barça ha empezado mal la temporada porque ha empezado con dudas del presidente con el entrenador, del entrenador con el presidente, del entrenador, que era Koeman, con la plantilla, porque no sé si nos va a dar, porque esto es lo que hay, porque la liga es imposible, que quizá a lo mejor pudiese tener, y estamos viendo que podía tener bastante razón, pero el único ser humano que no podía decirlo es precisamente el entrenador del FC Barcelona, porque estás desacreditando a tus jugadores y porque además de rebote, además de que tú pierdes la confianza en tus jugadores la pierden en ti. Con lo cual se genera una nube de falta de confianza en ese club, en todos los estamentos, ¿no? Que evidentemente merma mucho desde el punto de vista anímico el rendimiento de un equipo que ahora mismo es un equipo débil. Eduardo, es un equipo que cuando encaja gol ya no se levanta. Hoy ha dejado escapar dos ventajas contra Osasuna. Y estamos viendo que cuando se adelantan los contrarios, pues al Barça no le alcanza. Entonces, yo creo que ahí hay un problema desde el punto de vista institucional, es decir, que apaciguar los ánimos y generar un lapso de confianza es importante. Yo entiendo que en un equipo como el FC Barcelona no hay temporadas de transición, es decir, tienes que rendir siempre al máximo, tienes que competir siempre por todo, pero yo creo que sería importante entender que ahora mismo el Barça no está para competir por todo y que lo que construya Xavi no lo va a construir en un mes, lo tiene que construir en más tiempo, ¿vale? Y insisto, yo sé que las exigencias de un club como el Barça son otras, son exigencias siempre urgentes, pero Xavi necesita tiempo, no porque lo necesite Xavi, es que lo necesita el Barça para restañar todo el proceso de degeneración que lleva, que es un proceso de degeneración institucional, económico, táctico, porque yo creo que Xavi, por mucho que llegue al FC Barcelona y por mucho que nos pensemos que los jóvenes en la Masía, los chicos y las chicas, salen con el juego de posición aprendido, el primer equipo del FC Barcelona en los últimos años ha ido dando pasos en otro sentido totalmente diferente, y además el juego de posición necesita tiempo, no es como el 4-4-2 plano que llegas y rápidamente genera frutos, no, es algo que necesita tiempo, que necesita entender los movimientos, que necesita entender dónde está el espacio, dónde están las superioridades, todo eso va a requerir tiempo y sobre todo va a requerir intérpretes que estén a la altura, y eso ahora mismo el Barça no tiene intérpretes a la altura. En su área propia estamos viendo que hay jugadores lejísimos del mínimo exigible, y ahí meto a Piqué, por ejemplo, meto también a Marc-André Ter Stegen. En el área contraria, falta de talento, y en el centro del campo, pues han salido Gavi y Nico, que son como dos soplos de aire fresco, pero por ejemplo a mí me preocupa mucho el estado de forma de Frenkie de Jong, de forma y anímico. O sea, Frenkie de Jong es un jugador que con 24 años tendría que estar liderando este equipo, y ahora mismo es un fantasma.
Da para mucho más, da para hablar de las posiciones donde Laporta se ha enrocado, cosa que los políticos saben hacer muy bien, sin aclarar, por ejemplo, cómo era posible que le ofreciera la renovación a Messi y después no pudiera concretarla. Son cosas que, bueno, quedaron tapadas por el devenir de las propias situaciones, pero políticamente, si económicamente no tenían fundamento, ¿por qué se dejó entender eso, ¿no? Eso es algo que Laporta todavía no ha puesto sobre la mesa, que si lo hiciera, me parece que la gente comprendería que si económicamente no se podía, porque el club estaba quebrado, que la gente lo iba a entender, por más que Messi fuese el símbolo que era, y al irse ha dejado tan desangelado al equipo que hoy por hoy no hay nadie que pueda pedir la pelota, tenerla y generarle un poco de calma, de tranquilidad, o incluso dibujarle una sonrisa al aficionado.
Creo que por ahí anduvo también ese acuerdo con un fondo de inversión para hacerse con un porcentaje de los derechos audiovisuales de los equipos de la Liga, por hacerlo muy resumido. Yo creo que el presidente de la Liga, el señor Javier Tebas, le dijo o le hizo entender a Laporta que no había no habría problema para poder tener ese margen salarial que garantizase la continuidad de Messi. Lo que pasa es que se olvidó decir que esa frase llevaba un asterisco. El asterisco es siempre y cuando aceptes el acuerdo. Claro, siempre y cuando firmes el acuerdo, el contrato con este fondo de inversión, que por otro lado prácticamente excluye que el Barça pudiese participar en una Superliga en los próximos 40 o 50 años. Y a eso es a lo que no se ha querido arriesgar o no ha querido dar ese paso el señor Laporta, incluso aunque esa negativa conllevase la salida de Leo Messi. Pero bueno, esta es mi conclusión, ¿eh? No tengo información de primera mano como para realmente poder asegurar que es así, pero creo que más o menos la situación fue esta.
No, pero y fíjate, es que seguimos todavía especulando sobre un tema que ha sido tan caro y desde todo punto de vista, futbolístico, emotivo y económico para el Barça. Si el Manchester United ha logrado ser todavía una potencia económica es porque su marca no se ha perjudicado lo suficiente, pese a que ha jugado Europa League y lleva 4 años sin títulos. Pero el Barça, vamos a ver si puede resistir todo eso. Futbolísticamente, con una defensa tan lenta, con futbolistas en el centro del campo tan bajos de confianza, este es y físicamente tan poco a punto como para aguantar intensidades en la presión, en dejar al equipo alto. Suena como un suicidio pensar que este equipo pueda sostener, y se vio en Múnich, que pueda sostener esta forma de jugar. ¿Cuál es tu visión acerca de lo que queda expuesto el Barça por ser fiel a una filosofía que no tiene, parece, los intérpretes justos en este momento?
El problema es que ha habido muchos entrenadores que han pasado ya por Barcelona y, dijéramos, han tratado o han decidido prescindir del estilo que ha hecho grande al FC Barcelona en aras de conseguir resultados inmediatos. Y la consecuencia es que al final los resultados inmediatos tampoco estaban llegando. Y si llegaban era porque tenías a un jugador como Leo Messi que te marcaba 30 o 40 goles al año. Y ahora no lo tienes. Ya está. Es que a veces es un poco...
Ahora hay que regenerar. Después de Messi hay que regenerar.
Claro.
Es que hay que volver a sembrar el terreno. Y sí se te puede permitir cambiar, darle una vueltita de tuerca hasta que los frutos lleguen.
Claro. Entonces la pregunta es, ¿cómo quieres regenerar? ¿A la manera de Koeman, que era una manera pues un poquito más pragmática, vamos a decirlo así? Desde luego no es ni muchísimo menos un talibán del estilo del juego de posición, no, ni nada por el estilo. Es holandés, sí, coincide que tiene pasaporte holandés, pero hasta ahí las similitudes con Johan Cruyff. Si quieres, dijéramos, iniciar un regreso a los orígenes, pues da la sensación de que en ese camino, en ese trayecto, en esa ruta, Xavi es el mejor chofer. Yo creo, de todas maneras, Eduardo, que el tema del estilo es un debate que en este momento es un debate un poco secundario, porque mientras no tengas intérpretes, como tú decías, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista anímico, para mí es casi lo primero que realmente creo que puede operar Xavi, ese cambio anímico. Y hubo un momento en el que daba la sensación de que, bueno, iba sacando adelante los partidos, ¿no? Esa victoria contra el Español, que realmente es una victoria pues porque RDT manda un par de balones fuera, Di Mata tiene un cabezazo que también es clarísimo y lo manda fuera. Bueno, empata con el Benfica, pero de nuevo porque Seferovic tiene un uno contra uno y también lo falla. Pero daba la sensación de que, bueno, poco a poco parecía que podía regenerar el ambiente, devolver una sonrisa a los aficionados. La llegada de Dani Alves yo la interpreto más también por ahí que por una cuestión meramente futbolística, aunque viendo cómo están los laterales del Barça, pienso que al final va a acabar jugando más de lo que todos se imaginaban, incluido el propio Dani Alves. Pero insisto, yo creo que es una cuestión anímica, es una cuestión física y es una cuestión de dominio de áreas. Es decir, yo creo que con jugadores que pudiesen aportar algo más de gol de lo que ahora mismo tiene el Barça, que está fuera del fútbol profesional en el España, con Gavi, con Nico llegando desde segunda línea, después apareciendo Coutinho, que sinceramente es un jugador que tendrá que encontrarse un nuevo destino para poder seguir creciendo, porque desde luego en el Barcelona creo que ya ha quemado todas las naves. Pues con ese planteamiento, o sea, con estos jugadores no te va a alcanzar. Pero es que no te va a alcanzar no contra el Bayern, no te va a alcanzar tampoco en la Liga. Es que me da la sensación de que ya todos los rivales le han perdido el respeto al Barça, porque saben que es un equipo blando en su propio área, con lo cual balones parados, centros, saben que les van a dar rédito, las contras. Y además también le falta kilos y kilos y kilos y kilos de talento en el área contraria. Con lo cual, yo, el tema del estilo, el tema de cómo llegamos de una portería a la otra, sinceramente te digo que creo que no es tampoco un debate que esté en Barcelona ni que sea el gran objetivo ahora mismo de Xavi. Yo creo que el gran objetivo de Xavi es que el equipo no se le termine de venir abajo como parece que se le está viniendo abajo.
Sí, sí, no, lo entiendo. O sea, a lo Koeman no se podía ir, quizá hay que intentarlo por esta vía porque sea un poco la que más pueda llegar a ilusionar o hacer que al ganar el tiempo se mejoren los registros físicos, alguien gane confianza, alguien vuelva que pida la pelota y que le diga, dénmela por favor a mí que yo lo voy a llevar y que alguien aporte gol, porque de eso un poco se trata también, de acertar para que la gente dibuje una sonrisa cuando está con la camiseta del Barcelona, porque todo el mundo va extrañamente circunspecto, Aitor, parece que a todo el mundo le pesa una tonelada la camiseta.
Y en ese sentido, de verdad, creo que el caso de Frenkie de Jong es paradigmático, porque es un jugador que ha perdido la ilusión, ha perdido y te diría, y Marc-André Ter Stegen no anda muy lejos, ¿eh? Uh-huh. Pero es que el propio Piqué, pero incluso todos, Memphis Depay.
Pero todos antes, Ter Stegen tenía un montón de discusiones con Messi porque Messi me hacía la presión o por lo que fue. Ahora resulta que tampoco estamos tan bien desde que Messi se fue, aunque no hiciera la presión.
A ver, como te he dicho antes, el Barça llevaba años dejándose muy buena parte de las esencias que le habían hecho grande, pero tenía un paraguas que lo tapaba todo. Uh-huh. Y en el momento en el que ese paraguas se vuela y se va a París, pues las carencias han quedado absolutamente al descubierto, ya está, es que no hay más. Pero claro, esas carencias, como ahora son mucho más evidentes, como ahora los resultados no llegan, como ahora ya no hay nadie que sea capaz de desequilibrar partidos que no merecías ganar, pero que al final acababas ganando, claro, ahora yo creo que el rendimiento de todos también ha bajado. Empezamos la temporada, fíjate, Eduardo, cómo es la cosa, que empezamos la temporada hablando en Barcelona de que, bueno, quizá ahora sin Messi, como la presión va a ser más completa, va a ser más coral, como no va a haber dos piernas que se ahorren las carreras, sino que vayan a participar todos de la presión, vamos a ver a un Barça mucho más colectivo, que va a poder crecer desde la coralidad.
Intenso.
Nada. No lo estamos viendo. Estamos viendo que la intensidad le está durando 15 minutos, 20 minutos.
Lo que le duró, por ejemplo, en el partido contra el Bayern, y cuando la defensa tenía que aguantar al equipo en el uno contra uno, los medios empezaron a perderse, por lo que decías, la difícil explicación del juego posicional en un 4-3-3 para que el equipo tome referencias, se mueva, cubra, cuando va a hacer presión, lo haga efectivamente y no que el rival esté jugando dos marchas más abajo, esté tres marchas más arriba de tu nivel.
Es que hay una cuestión, muchas veces reducimos la presión, el pressing, lo reducimos a una cuestión física y evidentemente tienes que tener piernas para correr. Si a mí me pones a presionar, si te ponen a ti, igual tú sí que aguantas un poco más que yo, pero si me ponen a mí ya te digo yo que a la segunda carrera estoy fundido. Eso sin ningún tipo de duda, pero casi tan importante como las piernas es la cabeza. Si tú vas a la presión y te superan y vuelves a ir a la presión y te vuelven a superar. La tercera vez que vayas a la presión, ya te digo yo que no vas a ir con el mismo convencimiento. Y la quinta a lo mejor es que ni vas. O vas tú, pero el de detrás ya no va. Y entonces ya no sirve. Entonces ya la presión ya no sirve. Porque ya te bailan, salen rápido y te montan una contra. Porque el equipo se alarga y evidentemente cuando aparecen los espacios, pues te toca correr para atrás. Entonces, por eso te digo que lo físico y lo anímico están tan interrelacionados para mal, en el caso ahora del FC Barcelona, que no sé exactamente cuál de los dos campos es primero. Yo creo que Xavi ahora mismo está atacando todo. O sea, está tratando de tapar todos los agujeros que tiene en el barco y a ver si así pues el naufragio no continúa. Pero de verdad, yo el problema no es que nosotros tuviéramos la sensación de que Xavi podía operar milagros. Mi sensación es que eso es secundario, porque al final la prensa podemos opinar lo que queramos, los aficionados pueden opinar lo que quieran. Pero lo que yo sí que creo es que esta semana le ha hecho mucho daño al propio Xavi. Perder contra el Betis, caer goleado contra el Bayern y el partido de hoy, en el que además de las sensaciones que son bastante duras, no eres capaz de cerrar un partido que tenías ganado cuando quedaban 5 minutos para el final contra Osasuna. Yo creo que a Xavi sí que le veo que empieza, no voy a decir superado, pero creo que sí que está impresionado por la profundidad de la crisis, por la enormidad del reto que tiene por delante y por la sensación de que quizá va a necesitar más tiempo de lo que él pensaba. Yo creo que él llegó muy ilusionado, le hacía muchísima ilusión, evidentemente, estaba entusiasmado con ser el primer entrenador del FC Barcelona, pero llegó también muy convencido de las soluciones que aportaba. Y no sé si ahora, pues está un poco recalculando, ¿no?, lo que va a necesitar para poder llevar a buen puerto este proyecto en el FC Barcelona.
Mañana vamos a analizar el sorteo junto con Jaime y ahí se define la primera parte de la suerte que las bolillas suelen entregar en el camino hacia San Petersburgo, hacia la gloria. Probablemente a lo que marca en una temporada con Mundial a uno de los puntos más altos que habrá en el 2022 a nivel futbolístico. Los equipos españoles tenían 5 integrantes, los clubes españoles, la Liga Española tenía 5 integrantes en la Champions, Aitor. Creo que este fin de semana no hemos visto grandes novedades ni en Inglaterra, donde los tres de arriba ganaron, ganó el United, el West Ham empató, todos se beneficiaron, los que sacaron ventaja con las victorias por penaltis que les dieron y que significaron victorias, tanto el City como el United, pequeños penaltis modernos, diríamos, pero penaltis al
penaltitos, decimos en España.
Sí, pero siguen siendo los equipos que lideran junto con el Bayern y veremos ese signo de interrogación sobre un segundo incómodo que será el Paris Saint-Germain. Pero, ¿qué significan estos tres equipos españoles que avanzan en el contexto de cómo está la Liga a nivel futbolístico, a nivel físico, a nivel táctico en Europa?
Aquí en España creo que estamos en un momento un poco... un poco de confusión y me voy a tratar de explicar. Creo que estamos nos dejamos llevar primero por la comparación con un momento que es muy inhabitual en la historia del fútbol, que es que los equipos españoles, y cuando hablo de equipos españoles hablo sobre todo del equipo que tenía Cristiano Ronaldo y del equipo que tenía Leo Messi, pues dominaban la Champions, ¿no? En ese periodo en el que el Real Madrid gana 4 Champions y el FC Barcelona gana 2009, gana 2011 y gana 2015, gana 3. Pues bueno, es una década en la que de 10 títulos, 7 van a parar a FC Barcelona o Real Madrid. Esto no es lo habitual. Entonces, si volvemos a un escenario en el que Real Madrid y FC Barcelona no ganan 7 de 10 ligas de campeones, no quiere decir que el fútbol español esté en crisis. Quiere decir que el fútbol español está en un momento pues más habitual o más acorde a lo que es su historia, que es una historia, por otro lado, sobrada de éxito, sobre todo en el fútbol de equipos, ¿no?, en el fútbol de clubes. Dicho esto, creo que también hay una sensación de que el fútbol español está en crisis global, justo en una temporada en la que su selección se queda a penaltis de meterse en la final del europeo. Se queda a un gol, que además llegó con cierta polémica en la final de la Liga de las Naciones contra Francia, de levantar ese título, la Liga de las Naciones, que tiene al Villarreal como campeón de la Europa League y que tiene al Real Madrid como semifinalista de la Liga de Campeones. Hombre, una crisis global del fútbol español, pues sinceramente yo creo que el año 2021 muchos argumentos tampoco te da para pensar que pueda ser un año de crisis global del fútbol español. Digo esto porque no hay que confundir una crisis global del fútbol español con una crisis durísima, muy agria, que está afectando a uno de los mejores equipos del fútbol español, que es el Fútbol Club Barcelona, y que vamos a ver cuánto tiempo le lleva, como tú comentabas antes, el ejemplo de Liverpool, el ejemplo del Milan, cuánto tiempo le lleva al Barça regresar pues a un nivel de superélite europea. Pero, de verdad, o sea, no tampoco exageremos la nota. O sea, estoy escuchando hablar muchos elogios del fútbol alemán y del ritmo del fútbol alemán, y el RB Leipzig tenía mucho ritmo, y el Wolfsburgo tenía mucho ritmo, y el Borussia Dortmund tenía mucho ritmo y además tenía a uno de los mejores jugadores del mundo, como es Haaland. Y los tres están en su casa. No han continuado en la Champions. Con lo cual, solamente una cuestión de ritmo no es... ¿El fútbol es ahora más dinámico de lo que era hace 10 años? Estoy de acuerdo. ¿En el fútbol son más importantes las transiciones ahora de lo que eran hace 10 años? Puede ser. También te digo, el fútbol es pendular y hay momentos en los que el físico parece que se impone al talento con el balón y hay otros momentos en los que el talento con el balón es capaz de sobresalir por encima del físico. Pues también es cierto, ¿no? Es un poco una cuestión de estilos, es una cuestión de, como te digo, pendular. Pero vamos, o sea, si el juego de posición está en crisis, yo no sé qué está haciendo el City de Guardiola. Que alguien me explique. O sea, el City de Guardiola, que es ahora un equipo de la factoría RB, que solamente juega transiciones, o es un equipo que parte desde los principios del juego de posición, lo que pasa es que evolucionados por el efecto de estos 10 años que han pasado. Evidentemente, el fútbol no es el mismo ahora que hace 10 años cuando Guardiola llegó al Barça. Guardiola no es el mismo como entrenador, pero yo me niego a pensar que el fútbol español sea incapaz de evolucionar. De hecho, yo creo que el Sevilla, por ejemplo, es un equipo que trata de adaptarse también a los nuevos tiempos del fútbol europeo. Lo que pasa es que ha fallado pues porque tenía muchas bajas. Y llegó al partido de Salzburgo, es verdad que empezó mal la fase de grupos, pero llegó al partido de Salzburgo sin sus dos laterales titulares, como son Navas y Acuña. Son dos jugadores esenciales para un equipo que vive de ganar línea de fondo y poner buenos centros. Le faltaba Lamela, le faltaba Nesiri, que es el delantero de referencia, es decir, que tenía bastantes bajas importantes. Yo creo que con un equipo un poco más nutrido, creo que el Sevilla podría haber pasado a la siguiente ronda, y entonces estaríamos hablando de que solamente el Barça no se había clasificado para la ronda de octavos de final de la Champions League. De verdad, sí que creo que al fútbol español le falta pues por terminar de adaptarse a ese estilo un poco más dinámico que a lo mejor impera en el continente. Pero sobre todo al fútbol español le falta un ritmo, que es el ritmo de gasto de la Premier. Ese es el ritmo que le falta. Y si no, veamos los millones que se han gastado los equipos españoles en el último mercado de verano y cuántas veces más ha gastado la Premier. Y ahí tendremos una parte de la respuesta de por qué la Premier ha clasificado a 4 equipos y, ojo, España ha clasificado a 3, que es que tampoco estamos hablando de una debacle. Es decir, sí que entiendo algunas razones tácticas que creo que nos obligan a pensar en que el fútbol español tiene que ir adaptándose, pero el fútbol español también es Luis Enrique. Y Luis Enrique es un seleccionador que promueve ese estilo de juego de posición. Lo que pasa es que es verdad, con dinamismo, tratando de ser dañino, no tener el balón por tenerlo. Bueno, pues son cosas que probablemente vamos a ir viendo progresivamente, pero de verdad, hablar de la crisis global del fútbol español, justamente en este año 2021, a mí me cuesta hacerlo.
Aparte, si hubiese estado están en crisis, lo que dijiste, Guardiola no estaría vigente todavía en este momento, pese a que hay mucha gente, muchos detractores que lo quieren ver por el suelo, porque todavía no ha vuelto a ganar la Champions desde 2011, pero bueno, tanto Luis Enrique como Guardiola siguen peleando, o sea que eso me parece que es un punto importante. No están los Xavi, no están los Iniesta, no está Leo Messi en el fútbol español, no está Cristiano Ronaldo, pero a la larga la Juve tampoco se ha recuperado de las dos finales perdidas, el Atlético perdió dos finales y sigue compitiendo, o sea que es muy difícil. Si fuera matemática, lo que mencionabas también del Dortmund, ¿no? O sea, las grandes figuras del fútbol alemán, como Jadon Sancho, hubiesen dado un paso perfecto y estarían siendo figuras en el Manchester United. Hoy Sancho quizás sea uno de los grandes fiascos de en cuanto a fichajes, ¿no? O Grealish, que era muy buena figura en el Aston Villa y todavía no puede levantar su nivel de juego en el Manchester City.
Por eso te digo, yo creo que la década esta de ensueño en términos de club, en términos de selecciones, va por otro camino, ¿no? Va por los Xavi, Iniesta, Busquets, Xavi Alonso, David Villa, Ramos, Piqué, Iker Casillas y compañía. Pero en términos de clubes, la década de ensueño del fútbol español se resume bastante con dos nombres, Messi y Cristiano Ronaldo.
Bueno, pero yo insisto... Fíjate que aquel Sevilla también le gana un título a Klopp, o sea, había estaba todo mucho más poblado de una forma.
Pero este año el Villarreal también ganó un título al Manchester United.
Sí.
Es que y vamos a ver qué sucede este año en la Europa League, que ha vuelto a caer el Sevilla en la Europa League, el Betis está fuerte, la Real Sociedad está fuerte y luego está el Fútbol Club Barcelona. Pero yo además quería apuntar otro elemento, y es que hacemos siempre la contabilidad de los equipos que caen, ¿no? Y me da la sensación de que, sobre todo aquí en España, está esta tentación un poco de cada vez que hay una eliminación de un equipo español es, ¿veis cómo estamos en crisis? ¿Veis cómo ya no nos alcanza? ¿Veis cómo juegan a otro ritmo? ¿Tienen otra velocidad? Y yo digo, pues no lo veo, la verdad. O sea, sí que veo que hay que adaptarse, y creo que Guardiola en ese sentido es súper inteligente y lo ha hecho, y además lo ha hecho no en vano, claro. Ha pasado por Alemania.
Pero con mucho dinero también para poder fichar defensores que puedan llegar a estar atléticamente al nivel de la presión que necesita, con laterales extraordinarios.
Sí, pero que Tuchel se ha gastado 200 millones este verano. O sea, que tampoco... Obvio. No, que quiero decir que Guardiola se gasta dinero, y Klopp se gastará dinero, y Tuchel se gastará dinero.
Y el United se gasta un montón de dinero, claro.
Claro, y como decías tú, llevan 4 años, si no me equivoco, sin ganar un título. Uh-huh. Pero a lo que me vengo a referir es que para mí, las canteras del fútbol español funcionan. Los directores deportivos del fútbol español funcionan. Uh-huh. Y la escuela de entrenadores del fútbol español también funciona. O sea que yo, por eso te digo, si apreciase elementos de crisis multiorgánica, vamos a llamarle así, en diferentes estratos del proceso futbolístico en España, te diría, estamos en un momento en el que realmente hay que replantear, ¿no? Replantear cuál es el rumbo del fútbol español. Pero yo creo que afortunadamente el fútbol español hace ahora 12 años o 13 años, en 2008, un poco antes, con la llegada de Luis Aragonés como seleccionador, encontró precisamente el estilo que más se adapta al tipo de jugador que produce. Porque a físico, creo que al futbolista español siempre va a haber otro que le va a superar. En cambio, con el balón en los pies, buscando superioridades y encontrando los espacios, a lo mejor no siempre tendremos jornadas como la que ganaron 2 europeos y un mundial, porque es que eso es muy difícil. Y también es muy difícil coincidir con Cristiano Ronaldo y con Messi, con esa jornada repartida entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, y el resultado, ¿cuál es? Pues que de 10 Champions League gana 7. Pues a lo mejor no sucede, porque es que eso es lo inhabitual, eso es lo excepcional. Pero de ahí a decir que estamos en una crisis tremenda y que tenemos que cambiar y que tenemos que hacernos todos alemanes, pues no lo veo. Y ojo, yo soy un enamorado, tú lo sabes, Eduardo, soy un enamorado del fútbol alemán. Me encanta este fútbol de rock and roll, de heavy metal que traen Klopp, Ragnick, Tuchel, Nagelsmann y compañía. Pero yo no compro ese escenario tan derrotista porque, insisto, es que es lo que percibo. Aquí es lo que percibo, que hay mucha gente que... Cada vez que cae un equipo español en alguna competición europea es que no nos da, es que no tenemos ritmo, es que juegan a otra velocidad. Y yo pienso, ya, pues juegan a otra velocidad, pero el año pasado el Madrid llegó a semifinales, el Villarreal ganó la Europa League y la selección española ha estado a esto de ganar un título.
Muy bien, veremos qué nos depara el sorteo del lunes, lo estaremos analizando junto a Jaime. Agradecemos a BetCris por habernos respaldado en este episodio y por supuesto, Aitor, te agradecemos por este análisis, esta más de hora de análisis que ha sido exhaustiva y que ha sido sobre todo enriquecedora. Nos has brindado una visión distinta de todo, de cómo está la liga, de cómo está el fútbol español y de, bueno, por dónde pueden estar quizá, no sé si las soluciones, pero los caminos para recorrer en las próximas semanas o en los próximos meses.
Un placer, espero que la próxima vez que charlemos, Eduardo, podamos hacer un análisis un poquito más optimista del Atlético de Madrid.
Ojalá.
Que podamos confirmar que el Real Madrid sigue como está ahora mismo. Que decíamos antes, pues es un equipo que ha conseguido 10 victorias de manera consecutiva, no es muy habitual en estos tiempos. Y sobre todo que podamos explicar que el FC Barcelona poco a poco está recuperándose, que eso sinceramente va a llevar tiempo.
Y ahí están, el Sevilla, el Betis, que no los hemos mencionado, pero que quizás sean los grandes adversarios que pueda llegar, al menos por lo que pinta la tabla en este momento, un Valencia que se ha recuperado también. O sea, está todo muy cambiante, nadie puede decir, este ya está descartado, aunque el Madrid me parece que viene a un ritmo tan fuerte, no le vamos a poner titulares, sabemos que hay gente muy adepta a poner la liga sentenciada, pero no vamos a caer en eso, vamos a seguir analizando muy a lo cholo partido a partido. Gracias, Aitor.
Un placer, Eduardo, te mando un abrazo fuerte.
Gracias, Aitor, y este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito.